bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es miércoles 16 de abril, 2 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña Vanessa Loiseau. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
China y Estados Unidos endurecen el discurso en medio de la guerra comercial, mientras Pekín dice que no le tiene miedo. Washington responde que es China quien necesita un acuerdo comercial, mientras el presidente chino Xi Jinping trata de capitalizar los efectos de la guerra comercial en el sudeste asiático. En Reino Unido, rechazo y preocupación de las organizaciones LGTB+, tras la decisión de la Corte Suprema, que falló de manera unánime que la definición legal de una mujer está ligada a su sexo biológico. En Sudán, los paramilitares anuncian la creación de un gobierno paralelo con el objetivo de proporcionar a la población servicios básicos. Las fuerzas de apoyo rápido aseguran que se trata de un gobierno de unidad, aunque solo controlan una parte del territorio sudanés. China y Estados Unidos endurecen su discurso y restricciones comerciales en varios frentes. Pekín ha dicho que no teme luchar contra Washington, que han respondido que es Pekín quien necesita un acuerdo con la Casa Blanca, no al revés. China en ese contexto ha nombrado a un nuevo embajador comercial que tiene como objetivo encontrar una salida a la guerra arancelaria desatada por Estados Unidos. Una guerra donde el fabricante aeronáutico estadounidense Boeing es una de las víctimas colaterales. China ha ordenado a sus aerolíneas que suspendan las entregas de Boeing y que paralizan las compras de piezas de aviones fabricados en Estados Unidos. Entre 2025 y 2027 deberían recibir 179 aviones. Lo analiza para RFI Javier Taibo, experto en aeronáutica.
En primer lugar, la situación de Boeing es ya bastante delicada desde hace tiempo, sobre todo por su división de defensa y seguridad y también por los problemas que ha tenido con los Boeing 787 que todavía no se han resuelto, con lo cual es una situación muy complicada. En el fondo es un punto más de la guerra en donde ya aplicar más aranceles no tiene ningún sentido porque el comercio se interrumpe. Entonces creo que las autoridades chinas atacan donde más puede doler. Yo lo que tengo dudas es lo que puede ocurrir con los depósitos o los down payment que ha podido dar las compañías aéreas chinas por este pedido, elemento contractual que no conozco, pero lo que sí que hace es reforzar algo que tarde o temprano será el competidor de Airbus y de Boeing, que son los fabricantes chinos, especialmente Comac, que van a haber reforzado su cartera de pedidos y que, dada la situación del comercio entre Estados Unidos y China, no me cabe la menor duda que perjudica a la industria aeronáutica norteamericana y a la economía norteamericana y beneficia a la industria china.
En ese contexto, el presidente chino Xi Jinping continúa su viaje por el sudeste asiático. Se reunió este miércoles con el rey de Malasia, donde pretende mostrarse como un socio confiable frente a los aranceles impuestos por Trump a los países de esta región. En otro de sus frentes de batalla, en el ámbito local, Donald Trump calificó a la prestigiosa Universidad de Harvard como una farsa que no merece subvenciones del gobierno estadounidense, en pleno tira y afloja entre la prestigiosa institución y la Casa Blanca. La acusó de odio e imbecilidad y de reclutar principalmente a izquierdistas radicales, idiotas y gente sin cerebro. Rechazo de agrupaciones LGTB+ en Reino Unido después de un fallo histórico de la Corte Suprema. Aprobaron que la definición legal de la mujer se basa en el sexo biológico. Así lo determinó la justicia de manera unánime, respondiendo a un recurso presentado por el grupo crítico con el enfoque de género For Women in Scotland. Sobre este fallo, calificado de preocupante por los activistas LGTB+, informa desde Londres nuestro corresponsal Daniel Postico.
Es una sentencia histórica que sienta un precedente muy importante porque será el punto al que volverán políticos y maestros de escuela, por ejemplo, cuando haya controversia en cuestiones de género. Los jueces del Tribunal Supremo han dictaminado que la definición legal de mujer se basa en el sexo biológico y solo este. El caso se centra en una legislación aprobada por el gobierno escocés en 2018 para establecer cuotas de género en las juntas directivas de la administración pública para aumentar el número de mujeres en ellas. La tensión empezó a la hora de definir qué se consideraba mujer a efectos efectos de las cuotas. La ley establecía como mujer a cualquier persona que viviera como mujer y que hubiera pasado o tuviera la intención de pasar por el proceso de reconocimiento de género. El grupo For Women Scotland acusó al gobierno de vulnerar la ley de igualdad de 2010 y que había actuado fuera de sus atribuciones. Llevaron al gobierno a los tribunales. En un principio ganaron el caso, pero el gobierno escocés apeló y ha ido escalando hasta la máxima instancia jurídica del país, que ha sentenciado que hay que ceñirse a la legislación de igualdad de 2010 y que esta ya protege al colectivo transgénero contra la discriminación. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
Seguimos en Europa, en el ámbito migratorio. La Unión Europea publicó una lista donde se incluye 7 países llamados seguros, incluido Colombia. Una decisión que impide que los ciudadanos de esas naciones puedan pedir asilo en el bloque europeo. Mariana Rivera amplía la información.
Los 7 países que figuran en la nueva lista de países seguros, según la Unión Europea, son Kosovo, Bangladesh, Egipto, India, Marruecos, Túnez y Colombia. Esto implica que las personas de estos países no serán acogidas bajo la categoría de refugio en los países europeos del bloque. La revisión de la lista se dio en Bruselas y, según el comisionado europeo para la migración, Magnus Brunner, esto agilizará la alta demanda de solicitudes de asilo que reciben varios países de la Unión Europea, pues se dará prioridad a las personas migrantes que no pertenezcan a los países agregados al listado. Desde el 2015 ya hubo un intento por actualizar esta lista de países seguros. Sin embargo, en aquel momento, Turquía fue la piedra en el zapato para que la iniciativa avanzara. Se dieron acaloradas discusiones sobre si incluir o no a la lista a este país y finalmente se abandonó la propuesta. La lista publicada este miércoles se da en el marco del pacto migratorio adoptado desde el año pasado en la región y será incluida como una modificación en el reglamento sobre procedimientos de asilo en la Unión Europea. Su aplicación empezaría a regir en 2026.
De regreso a Francia, nuevos ataques coordinados contra las cárceles del país. 3 vehículos fueron incendiados la madrugada de este miércoles frente a la prisión de Tarascon en un estacionamiento aislado y reservado al personal. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, calificó de intento de desestabilización en su lucha contra las redes del narcotráfico. Carlos Herranz con los detalles.
La Fiscalía Antiterrorista ha abierto una investigación por esta oleada de ataques violentos e incendios de vehículos en las inmediaciones de varias cárceles. Aunque un grupo autodenominado Defensor de los Derechos de Presos ha reivindicado los actos con misteriosas inscripciones, lo cierto es que la principal hipótesis con la que se trabaja es que no se trata de ataques aislados, sino que fueron coordinados como respuesta a las recientes políticas nacionales en la lucha contra el narcotráfico. A principios de año, el ministro de Justicia francés, Gérald Darmanin, anunció la construcción de 2 cárceles de máxima seguridad que estarán operativas este verano para acoger a un centenar de los narcotraficantes más peligrosos en custodia en Francia. Los ataques se han multiplicado en centros penitenciarios de Nanterre, Marsella, Valence, Nîmes o Tarascon, en el sur del país, con 3 vehículos incendiados esta pasada noche. En el caso de Toulon, el caso más delicado, hubo un tiroteo en la madrugada de lunes cerca del centro penitenciario en el que se llegó a disparar contra la puerta de entrada. Se registraron hasta 15 impactos de bala. Intensificar la lucha contra los estupefacientes y la delincuencia relacionada con la droga se ha convertido en una causa nacional en Francia y en ello entra la intención de hacer la vida mucho más complicada a los narcotraficantes encarcelados y evitar que desde las prisiones puedan continuar dirigiendo sus negocios y decidiendo ajustes de cuentas.
Seguimos hablando de Francia en el ámbito diplomático. París y Argel al borde de la ruptura tras la expulsión mutua de 24 agentes diplomáticos. Las diferencias entre ambos países empezaron en julio pasado cuando Francia reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental y que Argelia reclamaba como suya. Tras 2 años de guerra en Sudán y de combates entre el ejército y la milicia de las Fuerzas de Apoyo Rápido, las FARC, el grupo paramilitar anunció la creación de un gobierno rival con el objetivo de proporcionar a la población servicios básicos. Las FARC aseguran que se trata de un gobierno de unidad, aunque solo controlan una parte del territorio sudanés. Los detalles con Melissa Barra.
No es un estado paralelo, sino el único futuro viable para Sudán. Así lo declaró en un comunicado de 6 páginas el general Mohamed Hamdan Dagalo, líder de los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido, escogiendo el segundo aniversario de la guerra civil para establecer su propio gobierno, cito, de paz y unidad. Este ejecutivo aseguró debe reemplazar al actual, controlado por el ejército sudanés, y se ocupará de suministrar servicios de salud, de educación y justicia en todo el país, no solo en las zonas que controla. También anunció que emitirá una moneda y nuevos documentos de identidad. En febrero pasado, las FARC y otros grupos de oposición firmaron en Nairobi un acuerdo para crear este gobierno alternativo con el objetivo de que llevara a un cese de hostilidades, pero a lo largo de las últimas semanas, el grupo paramilitar fue perdiendo mucho terreno, en especial la capital Jartum y sus alrededores. Las FARC siguen controlando el centro del país y gran parte de la región de Darfur. Se focalizan ahora en apoderarse de Al-Fasher, una capital estatal que se cree podría servir de base a este gobierno rival.
Hablamos ahora de la guerra en Gaza. El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró que continuarán bloqueando el acceso de ayuda humanitaria al enclave palestino, que es objeto actualmente de intensos bombardeos aéreos y operaciones terrestres. Katz agregó que bloquear la ayuda humanitaria es, al contrario, una de las maneras de ejercer presión sobre el grupo islamista Hamas. Recordemos que esta agrupación estudia actualmente una propuesta de tregua de cese el fuego por parte de Israel. En Medio Oriente también, Irán afirma que el enriquecimiento de uranio no es negociable después de que Estados Unidos pidió a Irán que pare este proceso a cambio de alcanzar un acuerdo entre Washington y Teherán. Estos intercambios ocurren antes de que Irán y Estados Unidos realicen una segunda ronda de conversaciones en Omán el sábado sobre el programa nuclear iraní. Recordemos que en 2015 Irán concluyó un acuerdo con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y Alemania para supervisar sus actividades nucleares, pero en 2018 Trump retiró a su país del acuerdo y volvió a imponer duras sanciones contra Teherán. Cambiamos ahora de tema. Acuerdo histórico en la Organización Mundial de la Salud, la OMS, para prevenir y combatir futuras pandemias. Después de más de 3 años de negociaciones, los países miembros de la OMS aprobaron un proyecto que se debatirá en la próxima Asamblea Mundial de la Salud en mayo. El objetivo es evitar los errores que se cometieron durante la pandemia de la COVID-19. Amplía la información Juan Cascón.
Así lo ha definido la copresidenta de las negociaciones y representante de Francia, Anne-Claire Ampoux. Un paso adelante histórico, no solo hacia la seguridad sanitaria, sino también hacia la igualdad y la solidaridad internacional. En la misma línea se ha dirigido a los más de 190 países reunidos en Ginebra esta madrugada el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Asegura que no solo se trata de un logro diplomático, sino que también refleja la resiliencia, la unidad y el compromiso de estos países en favor de la salud y del bienestar de las personas. Y es que este acuerdo busca mejorar la coordinación entre los países y una distribución más equitativa de los recursos, todo ello para estar mejor equipados de cara a nuevas pandemias. Se pone el foco en la transferencia de tecnología de mutuo acuerdo, respuestas conjuntas y también en la creación de un sistema que permita a las empresas farmacéuticas acceder a la información más rápido para crear sus productos en la lucha contra las pandemias.
Hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional.